1.
Oiga, a tomar precauciones porque van a continuar descendiendo las temperaturas en algunas zonas del país y para que nos den detalles justamente de lo que ocurrirá con el estado del tiempo, agradezco que esté en W Radio el meteorólogo Juan Antonio Palma del Meteorológico de México. Muy buena tarde, ¿cómo está?
¿Qué tal, Areli? Buenas tardes, un placer estar en tu espacio informativo.
¿Cuál es el pronóstico, pues, para el resto de la semana navideña?
Bueno, pues vamos a tener condiciones variables. Como bien comentas, las temperaturas van a ser bastante frías en varios estados, principalmente en el noroeste, en Sonora, en Baja California, donde un sistema frontal va a hacer que la columna de mercurio descienda para estas fiestas navideñas hasta los 10 grados bajo cero, generando heladas. Es muy importante tomar precauciones. Igual va a bajar la temperatura bastante en el centro del país, en el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, incluyendo las zonas altas del Valle de México. Podríamos estar amaneciendo alrededor de los 5 grados Celsius, así que también hay que tomarlo en cuenta. Por otra parte, fíjate que va a llover bastante en los estados del sureste del territorio nacional. Incluso no se descarta que también en el centro del país pueda caer algo de lluvia para estos festejos navideños, pero los estados de Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, la península de Yucatán en particular, podrían tener lluvias intensas para estos festejos navideños, incluso hasta para finales de la semana, lo cual también podría generar algunos encharcamientos. Es importante también estar atentos. De ese lado del país va a ser una Navidad pasada por agua, mientras por la otra parte pues van a haber temperaturas bastante frías.
¿Cuál será el registro más bajo en la República?
Pues definitivamente las temperaturas más bajas se dan en la zona de Durango, Zacatecas, también Sonora y Chihuahua. Ahí es donde podría estar llegando la columna de mercurio por la madrugada y amaneciendo hasta 10 grados Celsius bajo cero, entre 7 grados bajo cero. Y pues esta situación pues ser algo pues importante. Claro. Hay que estar bien abrigados para estos festejos porque pues sí va a seguir entrando aire polar procedente de la región de Estados Unidos y Canadá.
¿Habrá algún lugar en donde brille el sol y en donde podamos estar descansando como las playas?
Bueno, tal vez en la costa occidental de México, la zona de Guerrero, en Acapulco, por ejemplo, en Jalisco, en la zona de Michoacán, ahí no va a alcanzar a llegar el aire frío por la zona montañosa. Ahí podría ser que las tardes sean algo calurosas, incluso cercanas a los 35 grados Celsius de máxima. Muy pues tranquilo por allá. Exacto, pero prácticamente la mayor parte del territorio nacional, lluvia, frío, así que pues a preparar nuestros abrigos, porque pues vienen estas condiciones meteorológicas.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en W Radio. Gracias, Juan Antonio Palma.
Claro que sí, Adeli, para servirte.
Buena tarde.
2.
Oiga, y por fin se dieron a conocer los datos de la Encuesta Nacional de Consumo, Drogas, Alcohol y Tabaco en México. Octavio García, en la mañanera, ¿qué se dijo? Buen día.
Buenos días. Durante la diaria conferencia matutina presidencial en Palacio Nacional este martes 23 de diciembre, el secretario de Salud Federal, David Kersenovich, presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, INCODAT 2025. En el desglose por sustancias, el cannabis fue la droga ilegal con mayor incremento en adultos, al subir de 9.3 a 13.3%, mientras que en adolescentes disminuyó de 5.3 a 3.7%. Escuchemos al secretario de Salud.
En resumen, el cannabis es la principal droga ilegal y estamos monitoreando el consumo de opioides. Aquí es importante mencionar que, por ejemplo, ya pasamos en la legislación que el tramadol tenga que ser con receta, porque anteriormente era sin receta, pero ya está aprobado en la legislación el que tiene que ser con receta y puede ser uno de los factores responsables por el consumo de opioides.
Respecto al alcohol, Arely, la población que dijo haber consumido alguna vez aumentó de 71 a 73.7%, con un avance mayor entre mujeres de 62.6% a 69.3%. No obstante, el consumo en adolescentes mostró descensos en indicadores de frecuencia y exceso, según explicó el doctor Kersenovich.
El porcentaje de gente que alguna vez ha consumido alcohol aumentó de 71% en 2016 a 73.7%. Sin embargo, el porcentaje de mujeres que han consumido alcohol alguna vez aumentó de 62.6% en 2016 a 69.3% en 2025. De nuevo, aquí se ve el efecto que viene en los adolescentes. Disminuyó el consumo nacional en el último año, el consumo excesivo, sobre todo de alcohol, que disminuyó en adolescentes de 8.3% a 2.6%.
Por último, Arely, el consumo de tabaco fumado bajó de 17.6% a 15.1%, pero el cigarro electrónico subió de 1.0% a 2.6% en medio de los esfuerzos del gobierno para prohibir el consumo y la venta de vapeadores. Escuchemos nuevamente al doctor Krzenowicz.
En tabaco y nicotina disminuyó la cantidad de consumo de tabaco fumado de 17.6 a 15.1. En cambio, el cigarro electrónico aumentó de 1.1 a 2.6%. Disminuyó el tabaco fumado, aumentó el cigarro electrónico.
El reporte que tenemos de la mañanera, querida Eli.
Muchísimas gracias, Octavio. Buen día. Y bueno, también en la mañanera se habló acerca de esta alerta que se levantó en Chiapas porque se suspendieron algunas festividades de Navidad, sobre todo en la zona de San Cristóbal de las Casas, por el temor a contagios de sarampión. El secretario de Salud, David Krzenowicz, dijo esta mañanera de salud que no hay nada de qué preocuparse y dio garantías de que hay vacunas para diferentes padecimientos, que por favor, usted no ande diciendo que no hay vacunas porque en México se tiene garantizado este abasto. Hoy la presidenta de México, bueno, pues dijo que en la campaña contra las adicciones van a incluir el uso de videojuegos. Informó que no habrá cobro de impuestos en ese rubro como se había aprobado. Escuchemos.
Algo de los videojuegos. Sí. Ya no se va a cobrar ese impuesto. Al final yo había pedido que se quitara el impuesto sobre videojuegos y al final no se quitó de la ley de ingresos y quedó. Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. Entonces, ¿cómo le vas a poner un impuesto? ¿Quién va a determinar esa circunstancia? Entonces, tomamos la decisión de que no se cobre el impuesto y más bien hacer campañas a los jóvenes y a los adolescentes, pues de a dónde te pueden llevar este tipo de juegos.
A ver, desde el principio, cuando se trató de imponer y cuando se impuso y cuando quedó justamente en este cobro de impuestos para el 2026, siempre se hizo un análisis pertinente con especialistas señalando que pues eso no iba a cambiar esta oportunidad de que los jóvenes o los adolescentes jugaran y que tampoco había pues indicios científicos que llevaran a que pues jugando después de tener un videojuego pues fueras violento o te convirtieras en un criminal. Lo interesante del tema es que la presidenta hoy dijo: oigan, yo había dicho que se retractaran, yo había dicho que al final no, pero se quedó y lo vamos a quitar porque no se va a cobrar en este 2026, cosa que ya celebran los gamers a través de las redes sociales. Pero más allá de este tema, lo importante es que con estas estadísticas que se nos dieron acerca del consumo de drogas, de alcohol, de tabaco y ahora con este tema de los videojuegos, lo importante es ser responsables. Lo importante es justamente el que se eduque a los niños y a los chicos, pues para que jueguen de manera responsable. Eso es algo que tiene que trabajarse en casa y que no se combate con impuestos. Justamente eso es lo que se dijo y eso es lo que se ha advertido, de que el incremento de ciertos impuestos, sobre todo, por ejemplo, para los videojuegos, pues iba a ser como este tipo de sellos que se tienen en los alimentos de más azúcar, más sodio, más grasa, etcétera, etcétera, en donde pues nadie los respeta. ¿Por qué? Porque no se trata pues de prohibir, no se trata de cobrar más impuestos, se trata solamente de educar bien. Y eso, si es verdad, comienza en casa. 3. Aunque no hay una cifra oficial del programa Conduce Sin Alcohol, podría haber reducido desde su aplicación hasta la fecha en un 78% los accidentes de tránsito que están asociados con el consumo de alcohol. Se implementa y la verdad es que es una de las cosas que han pasado en la Ciudad de México y que se agradecen porque se trata de salvar la vida. Suena trillado, pero si usted usa su auto y obviamente se echó sus copitas, no tiene por qué hacerlo, no tiene por qué conducir. Por eso quiero agradecer que esté con nosotros en W Radio Claudia Yesabel Reyes Hernández, directora del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. Claudia Yesabel, muy buena tarde, ¿cómo está?
¿Cómo están? Buenas tardes.
Oye, Claudia, ¿la gente se ha vuelto más consciente de esta aplicación, de este programa Conduce Sin Alcohol?
Sí, podríamos establecer que al día de hoy existe mucho más conciencia por parte de las personas que eligen el consumo del alcohol.
Hay ciudadanos que dicen, bah, no importa, total, si me agarran está el amparo.
Efectivamente, tienen el derecho del amparo, eso no se puede negar. Sin embargo, hay que hacer un pequeño hincapié en este sentido. El amparo lo pueden tramitar, no obstante, el vehículo no les es entregado hasta en tanto ellos cumplan en su totalidad las horas de arresto que les impone el juez cívico.
O sea, ahí está el tema. Si usted obviamente rebasa los límites, su auto es llevado al corralón y no se lo van a dar hasta que cumpla con las horas. ¿Correcto?
Es correcto, así es.
En el Torito, bueno, pues sabemos que es un salvavidas porque hay gente que va muy alcoholizada y afortunadamente llega a uno de estos puntos, es detectada y es llevada pues a un lugar seguro para que no le pase nada a esa persona y también a otras. ¿Hay programas, hay pláticas, hay algo dentro del Torito en donde pues se les invite a este tipo de personas que todavía son aún irresponsables que dejen de consumir alcohol cuando se trata del volante?
Así es. Una vez que ingresan aquí con nosotros, existe el área técnica que está conformada por un equipo de profesionistas que son psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos y también tenemos inducciones con gente de AA que platica con ellos, hacen diferentes dinámicas cuya finalidad principal es concientizar y sensibilizar a la gente para que entienda que las consecuencias de tener un consumo irresponsable del alcohol. Y que ahorita en este momento deparó en que llegaron aquí con una sanción administrativa. Sin embargo, las consecuencias pueden ser mucho más graves.
Oiga, aquí hay una pregunta de la gente del público aquí en W Radio. Y dice que si se detiene a los menores, si hay un menor que va conduciendo, evidentemente sin licencia y infringiendo la ley, pero se hace partícipe a los padres, ¿cómo proceden ahí cuando se trata de menores de edad?
Efectivamente, se hace partícipe a los padres, tienen que estar porque hay que entender que no se puede vulnerar el principio del menor, del interés superior del menor, y entonces ellos son los que representan al mismo para efectos de estas circunstancias.
Es decir, nadie
se
salva.
Pero aquí en el Torito no recibimos menores de edad.
Ahí está.
Eso se atiende directamente en el juez cívico, ahí llegan los padres, ahí se aplica la sanción. Y es todo.
¿Y son los padres quienes tienen que quedarse esas horas?
No se quedan. No, conozco el trámite total, no se quedan. Son los que hacen frente a la representación del menor, precisamente por ser menor de edad, y sobre todo salvaguardando el interés superior del menor. Tienen ellos que responsabilizarse del actuar de su menor hijo. Pero bueno, ya el juez es el que decide la sanción o impone.
Pues ahí está, para que aquellos que nos están escuchando sepan y entiendan que nadie se salva, que cuando se trata de esta responsabilidad, además de que es un programa que a mí me parece muy bien y que está operando en estos días durante todos los días, ¿verdad? Las 24 horas, no tiene un horario fijo.
Es correcto, durante el mes de diciembre el operativo es de 24 horas.
A ver, ya cayeron en el Torito, lamentablemente, la gente ya cayó. ¿Por qué darle cena? No nada más una agüita y así, pareciera un premio. ¿Por qué darle cena?
Yo creo que aquí hay que hacer una acotación. No se trata de un premio. Lo que debemos entender es que el alimento es parte de un derecho que le asiste al infractor. Okay. Tan es así que no solamente se trata de una cena. Nosotros estamos obligados a proporcionarles los tres alimentos, el desayuno, la comida y la cena. Y eso es lo que se cumple aquí. No podemos vulnerar el derecho.
Okay, claro, solamente como parte de derecho humano. Y bueno, los que ya cayeron, pues ¿qué les vamos a dar de cenar? Porque esta es parte también de la anécdota.
Sí, en este caso, bueno, pues la cena consiste en una ensalada de verduras con un té. Para el caso de la comida, bueno, tenemos que el día de mañana será el espagueti a la crema con piña y jamón, pavo en salsa de mango con habanero, la ensalada de manzana y como bebida es el ponche. Y su desayuno será un té con una porción de frijoles y papas con rajas en salsa de tomate.
Pues ahí está, esta es nada más la última parte de anécdota, porque lo importante y lo que hay que hacer conciencia es que si usted se va de fiesta, pues sea responsable, pida un taxi, uno de aplicación, organice a sus amigos, a sus tíos, a sus primos, échese un volado para que alguien no beba, porque eso de, pues aunque sea una, no pasa nada, hay que ser responsables. Gracias por estar con nosotros, Claudia Yesabel Reyes Hernández, directora del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. Gracias y felicidades.
Gracias a usted, hasta luego.
Pues ahí tiene usted. De verdad, hacemos mucho hincapié en esto y algunos dirán, ay, eso siempre nos lo dicen, ay, si siempre pasa y nunca me pasa nada y siempre me voy de fiesta y siempre utilizo mi auto y al fin ni se dan cuenta, paso por las calles, por las donde no está el alcoholímetro. Entonces, por favor, recuerde que si usted es responsable, está salvando no solamente su propia vida, sino también evitándose un problema y provocando un problema en otra familia o dejando discapacitada a alguna otra persona o usted mismo. Así es que vamos al siguiente de sobremesa.
4.
En la información, una aeronave de la Secretaría de Marina Armada de México se accidentó ayer en Galveston, Texas, mientras realizaba la misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Micho y Mau. Despegó de Mérida, Yucatán. La aeronave se desplomó en la bahía de Galveston durante la maniobra de aproximación. Esto debido a que se reportó que había densa niebla y se perdieron al menos 10 minutos de comunicación. El accidente dejó al menos 5 personas fallecidas, entre ellas un menor. La presidenta confirmó esta mañana que sigue la búsqueda de una persona que iba en la aeronave. Otras dos resultaron heridas. Autoridades de México y Estados Unidos, bueno, pues tienen el protocolo de búsqueda y rescate, y también en la cuenta de X, la Fundación Micho y Mau expresó su profunda solidaridad con las familias ante los hechos ocurridos. Dicen que solamente quieren mostrar su respeto, cercanía, solidaridad, honrando la memoria y reafirmando el compromiso con la atención humana. La presidenta lamentó este trágico accidente.
Condolencias a los familiares de los marinos que fallecieron lamentablemente en este accidente y a las personas que viajaban. Muy triste lo que pasó. Pues hasta que no salga la caja negra y no se analice, no se puede saber cuál fue la causa del desplome. Ya había llegado a Galveston, ¿no? El avión, incluso pensaron que había aterrizado. Y después ya supieron que había habido un accidente. Fueron como 10 minutos en donde perdieron la comunicación con la aeronave.
Hoy en la Ciudad de México se informó de una persona asesinada el domingo. Aquí le contamos ayer en el restaurante de la Zona Rosa. Fue identificado como Noé Medina González, alias El Pano, el presunto integrante de la banda de Los Chapitos. Incluso se reveló que Estados Unidos ofrecía por él una recompensa de $4 millones. En tanto, se hizo viral una caravana navideña de los Tlacos en Tlacotepec, Guerrero, un grupo criminal. Hoy la presidenta habló del tema.
Cuando hay estas situaciones, de inmediato se interviene. Obviamente se evita que haya un enfrentamiento donde pueda haber una persona que no es de, digamos, de la caravana, que pueda fallecer en algún enfrentamiento, ¿no? Pero sí se atiende, sí se atendió.
¿Harán un operativo si ya estos presuntos...?
Hay presencia. ¿Qué es lo que pasa? Hay presencia de las fuerzas federales, de la Secretaría de la Defensa en particular, y de Marina en las costas. Cuando ocurre una situación de este tipo, o se hace un operativo en ese momento, o se hace la investigación y después se hacen detenciones en caso de haber cometido un ilícito.
5.
La información deportiva de este día. Luis Vázquez, ¿cómo estás? Buena tarde.
Hola, Areli, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto. Pues vámonos con la información que tiene que ver con la selección mexicana de fútbol, porque sigue la actividad de la jornada número 17 de la Premier League, en donde el mexicano Raúl Alonso Jiménez le terminó dando la victoria al equipo del Fulham sobre el Nottingham Forest, 1-0. El gol lo realizó de penalti prácticamente el Lobo de Tepeji, y lo característico de esto es, bueno, sabemos de la efectividad que tiene el centro delantero mexicano para marcar, y con esto ha impuesto un nuevo récord, no solamente en su equipo, sino también en la historia de la Premier League. Desde que se cambió el nombre de la competencia, prácticamente Raúl Alonso Jiménez no ha fallado ningún penalti, los 11 los ha anotado, y con esto suman 3 puntos vitales e importantes para el equipo del Fulham de salir de alguna manera de esta... de la mitad de la clasificación, en donde no han encontrado ese ritmo con base en los puestos europeos. Esto evidentemente también es una parte de luz de esperanza para los dirigidos de Javier el Vasco Aguirre, con las situaciones que ha tenido para buscar un segundo centro delantero. Ya dábamos pie ayer de la noticia que se desarrollaba de Santi Jiménez, que había sido operado del tobillo por una lesión que lo ha quejado en los últimos meses, y con base en esto no ha podido tener su mejor rendimiento. Bueno, pues ahí está Raúl Alonso Jiménez marcando en esta situación. En más información, Gil Mora, este futbolista de los Xolos de Tijuana y que prácticamente ganó la Nations League con la selección mexicana apenas a sus 17 años, fue mencionado como el mejor goleador sub-17 en el mundo. Así es, las anotaciones por parte del actual futbolista de los Xolos han superado con creces a canteranos de la talla del Real Madrid, Manchester City, Barcelona. Esto evidentemente en el tema de la sub-17.